tal vez haya otras posiciones, ¿eh? Tal vez alguien te dice, sí, no, es algo dulce, o es con medialuno, con empanada, con lo que... Sí. Hay de todo, con un, yo respeto todo, pero hay quien defiende el locro a capa y espada. Hay y, como muchos aquí en esta mesa, pero vamos a hablar con alguien que sabe y mucho del tema, que es Amancay Gaspar. Amancay, estamos nosotros en Radio Nacional, en todo el país. Desde aquí un fuerte abrazo, gracias por atendernos. Mi nombre es Adrián Corol, ¿cómo estás?
Buen día a todos, a toda la audiencia de Radio Nacional, acá en Tilcara con un sol maravilloso y feliz Día del Trabajador para todos ustedes y para toda la audiencia.
Igual para vos, un abrazo a todo Tilcara, mi amigo Beto Misla, que se fue a vivir ahí, se puso un lugar maravilloso, un hotel con estudio de radio y de grabación. Pero Tilcara es muy lindo, ahí es un lugar donde hay mucha cultura, donde hay mucho por conocer, mucho por comer. Y vos, Amancay, sos defensora del locro a capa y espada. Vos decís que hoy es más locro que asado y que siempre es más locro, ¿no?
Sí, exactamente. Yo voy a defender el locro a capa y espada. ¿Por qué? Porque les voy a decir por qué voy a defender el locro. En el momento que estamos viviendo, el locro justamente representa a la clase trabajadora, y no solamente eso, también a toda la diversidad que tiene Argentina. A través de un plato de locro podemos contar la historia de nuestra tierra. Así que tenemos tenemos toda la parte prehispánica, que es el maíz, el zapallo, y después todos los que trajeron, digamos, cuando llegaron los españoles a estas tierras, toda esa influencia que también se depositó en el locro, ¿no? En las partes del chancho, de la panceta, los chorizos, el chorizo colorado. Entonces, así como es Argentina, un crisol de culturas, un crisol de raza, el locro puede tranquilamente identificar a Argentina, y en un día más como es el Día del Trabajador hoy, que tenemos una diversidad tan grande en todo lo que es la parte laboral, el locro nos representa muy bien. Lo defiendo. Bueno.
Bien, está bien, es defendible. Yo soy, digo, para mí yo lo tengo muy asociado justamente a la fecha patria, ¿viste? Al 25 de mayo, al 9 de julio, y está bien tu postura de siempre el locro. Yo te, ahí decías, ¿no?, que se ha ido enriqueciendo. Acá, por ejemplo, estaba leyendo que hay un huachalocro. ¿Cuál es la diferencia cuando dicen huachalocro con el locro tradicional?
Bueno, nosotros tenemos el huachalocro, ¿no? Jujuy tiene el locro y el huachalocro. Nosotros por la región del noroeste. Dependiendo de la provincia, así como también el locro se hace diferente en cada provincia, el huachalocro también. Acá en Jujuy la diferencia que tiene con el locro es que el huachalocro se hace con el choclo fresco, con el maíz blanco, el capia blanco, que por ahí capaz ustedes no lo pueden ver mucho allá en Buenos Aires. Acá tenemos un maíz que es súper ventoso, blanco, y que tiene muchos almidones, y eso enriquece un montón al huachalocro. Lleva habas, lleva menos carne, menos variedad de carne, generalmente una carne, y hasta a veces acá lo usamos para la cuaresma, para es un huachalocro vegetariano, vamos a decir. Ni siquiera lleva carne, para lo que es jueves y viernes de la cuaresma. Por lo cual, el huachalocro tiene una diversidad muy grande, y se dice huachalocro porque acá se dice huacho a los corderitos, a los animales que quedaron sin la madre, ¿no?
Claro, claro.
Por lo cual, ¿cómo?
No, como decimos nosotros, huacho, el término del huacho, que tiene que ver justamente con eso.
Exactamente, pero acá, claro, y acá es huacho, ¿no?
Huacho. Qué linda que es esa quebrada, por Dios.
Es como que le falta algo, pero la verdad que tiene otro ingrediente, y es nuestro locro de verano. Así que si vienen algunas veces acá, verano, no se olviden de probar el huachalocro, que es riquísimo. Qué muy genial. Rico, tiene una diversidad. En otras provincias, por ejemplo, en vez de ponerle este choclo, que es el choclo fresco, que es el maíz andino, lo que le ponen es el trigo. Nosotros le ponemos porque tenemos nuestro maíz andino y tenemos una variedad de maíces impresionante, entonces enriquecemos nuestra gastronomía a través de nuestros maíces.
Alegallo está, porque acá en la mesa se plantean un montón de cosas, yo después me voy a guardar, voy a preguntar si vale con llama o no vale con carne de llama. ¿Qué iba a decir ahora Alegallo para Mancay? Tenés ahí, veo mucho, mucho escrito.
A Mancay, sí. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y feliz día, Alejandra Gallo. Escúchame, ¿con o sin chorizo colorado? Tenemos esa discusión en la mesa.
¿El locro?
Sí, el locro.
No, con chorizo colorado. Acá se pone chorizo colorado. Acá, el locro jujeño, ¿qué es lo que pasa? Los locros, así como la provincia, como tenemos las empanadas, sí, los locros también tomaron su identidad en cada una de las provincias. Y el locro nuestro, el jujeño, lleva chorizo colorado, lleva panceta, lleva lo que es la parte del queperí, que es la parte del pecho del animal, lleva lleva tripa gorda también el nuestro.
Mirá.
Lleva tripa gorda, lleva cuerito de cerdo, huesito salado, digamos, es bastante, bastante rico.
Oíme, perdón, no te interrumpí, discúlpame.
No, y por ejemplo en otras provincias, por ejemplo en el caso de Tucumán, lleva lo que es parte del mondongo, por ejemplo en Misiones lleva mandioca, y así sucesivamente va tomando como su identidad en cada una de las regiones. Mm. Así que nosotros le ponemos chorizo colorado.
Escuchame, Mancay, la duda que yo tengo, para mí es dificilísimo hacer locro, porque tenés que sincronizar esta variedad de ingredientes que vos también estás detallando, pero no solo, digamos, con las especies y los sabores, sino con los tiempos. O sea, ¿cómo haces?
¿A qué hora se arranca, decís vos?
No, ¿y qué pones primero? ¿Cómo? Yo no tengo idea cómo se cocina la tripa gorda en relación al chorizo colorado, por ejemplo. Claro. ¿Alguna me va a quedar crudo?
O todo va a lanzar grasa.
Todo tiene su tiempo. No, lo primero que se comienza es con el maíz, que nosotros usamos maíz pelado, que se pone a remojar la noche anterior, el poroto por aparte, y después se pone a hervir el maíz. Durante el maíz lleva aproximadamente entre 3 horas y media, 4. Yo le digo, pensando más en ustedes que están allá cerca del nivel del mar, porque mientras más altura tenemos, más tiempo de cocción tiene dentro del el maíz, y así también la papa, ¿no? Después se pone lo que se hace es agarrar, lo que hacemos nosotros es agarrar, sellar las carnes, poner un poquito de cebolla, pimiento, hacer como un buen caldito ahí, y ponemos todo eso, lo incorporamos al maíz. Una vez que se tierniza las carnes, se van sacando para poder cortarlas, porque se ponen enteras, y después de eso, cuando ya está ya casi a punto el maíz, ponemos el zapallo, ponemos el chorizo colorado también entero, lo sacamos y empezamos a cortar al momento que vamos a ir, unos 20 minutos antes que vamos a ir a servir.
Ajá.
El chorizo colorado y la panceta es lo último que se pone, digamos, ¿no? Pero mientras tanto, digamos, el locro comienza con el maíz y se va incorporando en las cocciones el resto de los ingredientes, para que, por ejemplo, también el poroto hierve por aparte por el tema de la sustancia que es flatulenta, entonces se deja remojar, se tira esa agua y se hace hervir en otra agua. Esa agua también, digamos, se pone y que se hace hervir, se la desecha para mayor seguridad, para que sacar toda la y cuando ya está vamos a decir casi por cocinarse, se incorpora al locro, así que para terminar la cocción en el locro. La verdad que hay mil maneras de hacer locro. Acá hay gente que, por ejemplo, agarra y ponen todo junto y la deja 5 horas, va, revuelve y saca y está todo bien, digamos, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, hacen un previo guisado de todo y después van incorporando a través de ese guisado, van incorporando todo ya del resto, como el maíz ya hervido, el poroto ya hervido. Entonces, digamos, lo que sí se sabe es que para el locro se usa una olla y en donde se combina todos los ingredientes, y es una combinación perfecta de una diversidad tan grande que tenemos en nuestro mundo.
Pero muchísimas gracias. A Mancay fuiste, pero muy, muy didáctica con nosotros y además nos diste muchísimas ganas. Nos trasladaste a la quebrada, nos trasladaste a la cocina, donde lo cotidiano se vuelve mágico. Ahí nos trasladaste. Un enorme abrazo, un feliz día y muchas gracias por este espacio y por esta charla aquí con Radio Nacional. Esperamos probar pronto algo de lo que estás cocinando y nos vemos. Feliz día, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y cuando quieran, cuando gusten, pueden venir a probarse un locro acá. Puse una chichería, es la primer chichería de Argentina, que se llama La Genoveva, y acá cocinamos. Así que cuando
ahí
quieran,
estaremos.
Se pueden venir. Gracias.
Gracias a vos. Era Amancay Gaspar, mucho más que una cocinera que nos contó muchísimos secretos del locro desde allí, desde Tilcara, en Jujuy. Noticias de las 11 de la mañana en Radio Nacional y después veremos si hay alguien que se anime a defender el asado. Claro. Prepárense para el gran asado argentino. Mientras tanto, a quienes tienen posibilidad de conectarse a YouTube, háganlo, porque lo que viene justamente hablando de asado viene con imagen y les va a encantar.
Corón en el aire. La radio. Cuando decide no apurarse.
Un asado, tomemos fernet.
Y voy, ¿eh? Ya voy.
Hagamos un asado.
Hemos peleado hoy en la mañana en la mesa y luego hemos tenido hace un ratito nada más la voz de quien defiende en esta lucha de menú de comidas riquísimas, por supuesto, el locro frente al asado, el team locro, el team asado. El team locro ya jugó, gran jugadora. Y es momento de una enorme también jugadora que además está con la celeste y blanca entre como corresponde en época de mundial a quienes la estamos viendo. Ella es creadora de Asadoras Argentinas, lo cual me encanta porque además uno tiene ese sesgo del asador, ¿no? Del asador hombre, y lo dice alguien que es tengo la locura por hacer el asado y estoy descubriendo cada vez y aprendiendo mucho de las asadoras. Y esta asadora argentina, Sandra Onsar, estás ahí, te estamos viendo. Buen día desde Radio Nacional, acá está todo el equipo en la pantalla y aquí Adrián Corol también saludándote. Vemos que estás frente a la parrilla, ¿cómo estás?
Feliz día, muchas gracias. Todo el mundo sean bendecidos y contenta, tal cual hoy eligieron, mira, el momento justo, porque yo también estaba en qué hago, locro o asado. Pero dijimos, el día amerita, está muy lindo para hacer un rico asado en familia. ¿Y qué?
Genial, ahí está. Viene ahora la parte, ya estamos viendo la parrilla, y ya con el fuego como corresponde, separando como siempre. Ahora nos vas a contar cuáles son tus secretos, cuáles son los pasos. Acá alguien en la mesa confesó cierta dificultad para prender el fuego. No voy a decir quién, pero está ahí asentando con la cabecita. A mí me encanta todo el proceso, vale, y me sumo a tu team, me sumo al equipo del asado, Sandra, así que no voy a ser muy objetivo y quiero que me cuentes un poco qué estás haciendo, cómo lo haces, cuál es el secreto o los secretos y tus consejos para quienes quieren hacer asado.
Bueno, ante nada, lo que tenés que tener es esa actitud que tenemos todos los argentinos de que este es un momento donde se disfruta, ¿sí? Más allá de lo que vos vayas a poner en la parrilla. Tenemos distintos tipos de corte, distintos tipos de visitas, que muchos son vegetarianos. Entonces vos también tenés que complacer y pensar en esa persona que viene a tu casa y la recibimos con algo rico, pero hecho a las brasas. muchos te dicen leña o carbón. ¿Vos qué elegís siempre, leña o carbón, Adrián?
Mira, te voy a ser franco. Yo viví en Uruguay muchos años. Entonces, al vivir en Uruguay, yo empecé a buscar carbón en los lugares y me miraban como diciendo, vos sos argentino, nene, no entendés nada, porque hasta en la estación de servicio se vende leña. Yo, a partir de ahí, y vivo acá en un lugar donde tengo chimenea y horno de barro, digo, hay mucha madera. Sin embargo, hago una mezcla. Generalmente hago una mezcla cuando se trata de asado, sobre todo de mucha gente y demás. Pero si tengo que elegir. Es leña, y trato de que sea una leña que dé buenas brasas y duraderas. Pero también sé que no todo el mundo le gusta el ahumado. A mí me encanta, pero hay gente que por ahí demasiado ahumado no le gusta, entonces por ahí la mezcla puede andar bien.
Bueno, eso es lo que elegimos hoy. Fíjate cómo la pegaste, como si fuera. ¿Querés ver cómo hago yo?
Quiero ver,
en
obviamente,
este caso, porque
y
tengo...
contá cómo se prende.
Sí, mandale un saludo a Cami Nuera, que está escuchando, es uruguaya la que me va a ayudar a mover la cámara, ¿ok?
Vamos arriba, después me decís de dónde sos, Ayelen, un abrazo grande.
Bueno, mira, acá lo que hicimos es lo siguiente, tenemos que tener el espacio, porque la dificultad no es más que muchas chicas donde comenzaron con asadoras argentinas, es el hecho de que se encienda tanto el carbón como la leña. Vamos a arrancar a hacer de cuenta que es desde cero. Hay unas pastillas que se venden en cualquier lado, hay muchas formas, y es muy sencillo, no tenés que estar ensuciándote las manos ni teniendo ningún tipo de complicación. Entonces, lo que hacemos es ponemos la pastilla en el medio, agarramos un buen carbón, que el carbón es lo esencial para que no chisporrotee, tiene que ser de calidad, no vayas a pagar el más barato, no. Es la clave de que vos, si tenés que volver a reponer, porque se te queda sin brasa la parrilla, no te ensucie la carne y empieza a chisporrotear y te lastima también los ojos, te caen las prendas. Entonces, mi consejo siempre es un buen carbón. Acá, como le dimos el inicio con la pastilla, lo rodeamos de carbón y yo, mira, con la cámara mi asistenta me va a ayudar, mira, y con una ayuda, un soplador, mira, esto es mágico, esto después si podés.
Ah, soplás vos. Muy
soplo,
bien.
Sí, mira.
Yo tengo el viejo fuelle, mira qué bueno.
Más artesanal, claro, el soplar, ¿eh?
Porque esos aires, yo tengo el fuelle de tipo de vieja película, pero es divino ese soplador. Mirá,
lo pueden encontrar, idea. Sí, a mí me lo regaló un seguidor y yo te juro que estoy enamorada, todo el mundo, es mío, con esto salgo, es mío, o sea, no chupo más que
aclaremos, herejía, secador de pelo, herejía, le digo a ustedes en la mesa, nada de secador de pelo que terminamos todos incendiados,
No, pero también está el de la garrafa que viene.
No, yo
lo descubrí el otro día, uno con la garrafa
soplador.
Vamos a hacer algo así, donde digamos, la vamos a pasar bien y también aprovechamos. Después vienen los elementos básicos, que bueno, es una parrilla que tiene que, justamente lo que es calotengo, pero en este día tan especial también vamos a incorporar lo que es los morrones, no sé si te gusta, el acompañamiento de las verduras, al que me refería.
Como dijiste vos, me gusta para quedar bien con quienes comen eso.
Claro,
y me gusta hacerlo.
Yo les recomiendo, chicos, el hinojo. El hinojo a las brasas, aceite de oliva, ajo. Mirá,
me gusta.
Me interesa.
Sí, me lo enseñó mi hermana, que le mando un saludo, es muy buena asadora. Y yo siempre me quedaba a veces estancada, como lo veía o en eventos donde fue internacional, viste que los cuelgan todos de los rodeos, que esas megas parrillas. Entonces a la gente le gusta mucho. Está todo un acting de luz.
¿Qué tenías ahí recién, lo último que mostraste en cámara? Que no vi bien. Ah, eso.
Piña. Lo que pasa es que esto también a la parrilla le hace, con el corte que vayas a combinar, viene bárbaro. No te digo que con un chorizo, porque bueno.
No, bueno, acá hay gente que...
Ananá.
Es ananá con pizza. Pizza de ananá y tenemos también...
Se está poniendo nerviosa, ¿eh?
Lo dejamos para otro día. Yo hasta ahora no vi qué carne vas a trabajar hoy, Sandra.
¿Qué quiere decir? ¿De arriba para abajo o de abajo arriba?
Lo que vos quieras.
¿Te doy la sorpresa, lo último?
Sí, dale. Bueno, y después te voy a preguntar algo. Dale.
Mi especialidad en principio, te aclaro, son las achuras. Soy team molleja, chinchulín y riñón. Bien. Aunque me lo dejen, pobrecito, me lo discriminen a riñón y hasta te digo más, tripa del tripero.
La tripa centro.
No, tenés tripa gorda y centro tripero.
Ajá, bien.
El que viene como una rueda y después tenés la tripa gorda, que son todas cosas distintas. Bien. Pero eso también lo fui aprendiendo a medida que yo fui hace 14 años.
Exacto,
con
no,
el
es fácil,
tema de...
no es fácil.
¿Sí? No,
y las mollejas que
Bueno. Comenzando con lo que sale primero. Chorizito bombón. Es re práctico, a mí me encanta porque tiene una ternura, ¿viste? Y hay que ver, obviamente, si es puro chorizo o si viene con morrón, queso. Esto es lo que va a estar primero para un picoteo junto con, ahí te voy a mostrar, acá vamos. Porque dicen que las mujeres somos un poco más, disculpen, ¿no? Más prolijitas en la parrilla. Ah, porque y sí, nos gusta estar lindas, tuneadas y disfrutamos el momento y todo prolijito. Por eso a mi marido lo tengo un poquito lejos.
Bien ahí, haciendo la ensalada y que lave
los platos. No seamos malos.
Escucha, a ver eso. Ah, sí. Eso es dulce.
Me encanta.
Okay.
No es la vasca.
La vasca es redondita.
Por eso ahora la veo bien, sí.
Esta es la rueda.
La criolla, claro.
Sí, la rueda criolla que la vas cortando, hablando, me hace acordar, sí.
Bueno, por el momento se salvó porque muchos ansiosos, antes de que salga el asado, ¿qué hacen?
Corta. La picotean
con el pan.
Claro. Así fría.
Sí, perfecto.
Así, diría, por un momento.
La ahora, criolla
que viene el desafío. A ver si me identifican qué tipo de molleja estoy mostrando.
El corazón, a ver.
No tengo idea. Ah, no sé.
A ver la textura, vamos.
¿De corazones?
Peones del asado.
No sé.
¿De qué es? De
yo dije corazón, pero no, tiene que ver con un músculo cercano. Pero no. Es molleja.
Molleja, esta es de garganta.
Oh. Mirá.
De acá. Mirá, ¿sí? Sí. Esa es ideal para... ¿La viste que dicen es muy gomosa?
Sí.
Perfecto. Y ahora te voy a mostrar cuál es la diferencia con una de corazón.
La que es ahí está, perfecto.
¿La ven? Miren
la
textura
forma,
que tiene como blanquito.
Y la textura, sí.
Sí, eso. Estas son las dos tipos de mollejas que muchas veces cuando... si llega a entrar mi hijo, acá lo vamos a saludar porque estoy en vivo. Hola, estoy saludando a mi hijo, perdónenme.
Bueno, esto para quienes están escuchando, porque hay mucha gente siguiéndonos por radio, estamos en la casa de...
En el quincho.
En el quincho central de la fundadora de Asadoras Argentina, nada más ni nada menos. Ahí me estás mostrando cosas, me sacás Sandra de eje, a ver. Contalo vos así para que...
Riñoncito.
Riñones, decía Carlito Ala.
¿Qué pasa? La gente muchas veces le huye, es lo que yo estaba diciendo recién, que en una entrada o una picada de achuras, lo que sale primero son el choricito, la morcilla, las mollejas a fuego fuerte, puede acompañarlo tranquilamente, pero hay que ponerlo con mucho, mucho calor para que comprima y se haga dorada como nos gusta. Y el riñón, si vos me preguntás, ¿lo lavás, lo hervís, le pones limón, vinagre? No. A mí mi papá me enseñó, que era gran asador, hacerlo así. Le saco un poco la grasa, pero no le saco la membrana. Porque la membrana luego se va a disolver, se consume, y dentro te queda el jugo del riñón, que se corta en mariposa, se da vuelta y queda...
¡Qué bueno!
De chupetazo. Bueno, entonces ya te mostré la primera etapa.
Perdón, lo que yo decía recién, y lo dije antes de un mensaje que me llama, un amigo me dice, acordate que te estoy escuchando por radio, claro, no nos quedemos con lo que vemos, hay que acordarse eso, yo me había acordado antes de ver el mensaje, estamos viendo en el quincho los distintos cortes de carne, cómo se prende el fuego, hemos visto verdura, hemos visto que hay piña también para poner en la parrilla, Sandra.
Morrón, asado.
Y esto se defiende con todo lo que tiene que ver con la cocción. Primero, prendiendo el fuego, con esto muy interesante, con una pastilla,
¿tabón?
Con un soplador, que es una suerte de caño telescópico, casi diría, donde Sandra sopla y eso lo que hace que justamente el aire genere ese fuego en el carbón y que prenda las brasas. Ahora estás con una bandeja típica de carne, pues me imagino que debe haber ahí algunos cortes de carne, tapado con un repasador y...
Y por las moscas, a veces los bichitos.
No, pero está bien porque la carne viene del freezer o viene de la carnicería. Esto es muy
directamente
importante.
Viene de la carnicería.
Perfecto.
Yo fui hoy, aproveché y dije voy a elegir porque es un... También tengo que ir a una carnicería de confianza, que siempre lo recomiendo, y más con las mujeres, que son cada vez más las que hacen asado, se reúnen ellas mismas. Y bueno, y que no les metan cualquier cosa.
Sandra,
porque la verdad, señor carnicero.
Es fundamental esto. ¿Cómo haces con la gente que pide o gusta de distintos puntos? Esto lo hablamos antes, en un mismo corte, a la misma vez, los distintos puntos. Y una pregunta casi técnica respecto al tipo de sal o de salmuera o lo que sea. Uh-huh. ¿Y en qué momento?
Bueno, yo cuando tengo invitados que ya los conozco, voy separando los puntos a la hora de servirlo. Entonces, yo ya sé que a la mayoría dice que les gusta jugoso. Carne jugosa sería que tiene un color ámbar, no es sangre, ¿sí?
Sí.
La carne que ya tira sangre, ese es un punto... No es jugoso eso, eso es casi crudo, ¿no?
Bien.
Que bueno, es lo que la gente no sabe, te cuesta interpretárselo en una parrilla cuando van también a comer. Le cuesta al mozo decir, no, tráemelo jugoso.
Sí.
Tiene que ser color ámbar, es el punto ideal. Y no, yo les pregunto, al que no conozco, le digo, ¿qué querés? ¿Tipo suela, crudo, jugoso?
Bueno,
entonces ahí van eligiendo.
Ahora vamos a hacer esto, Sandra. Como vamos al info, cuando volvamos,
¿sí?
Voy a retomar la pregunta, porque es muy importante. Eso es otra gran polémica, el punto de la carne y algunos secretos y trucos que todos debemos aprender y tener en cuenta a la hora de hacer un asado con lo que tengamos, que eso es lo importante. Cada cual con lo que tenga, lo importante, el ritual, el unirnos, un día como hoy o cuando sea, el asado indudablemente para Argentina y para los argentinos es un lugar de encuentro. Enseguida volvemos, vamos a las noticias, nos esperás mientras mantenemos el fueguito y las brasas.
Voy poniendo
este
más
día.
Más carbón.
Vamos,
dale.
Vamos. Y nos informamos, por supuesto, aquí en Radio Nacional.
Gracias.
Gracias a vos.
Corón en el aire. La radio.
La radio.
Cuando decide no apurarse.
Tampoco.
Seguimos en el aire de esta hermosa Radio Nacional, la radio del Mundial. Ya saben que tenemos el próximo 6 de mayo nuestro lanzamiento, porque el Mundial nos tiene a todos los que hacemos Radio Nacional, el equipo de la televisión pública, felices por poder llevar a cada rincón de nuestro país, a cada uno de ustedes allí, estén donde estén, esta emoción que vivimos y que está acompañada por un montón de gente y que merece celebrarse. Y en este año mundial decíamos, ¿no?, que Sandra es la creadora de Asadoras Argentinas, Sandra Hongzar, espero haberlo pronunciado bien. Sandra, ¿usted lo pronunció bien?
Sí, Sandra Hongzar.
Onzar, sin la H, con,
sí.
Así, Onzar, como la H, como letra muda que es. Y ella está haciendo un asado espectacular. Claro, nosotros la vemos porque estábamos por Zoom. ¿Y qué pasa con el asado? Tiene un poder visual, ¿viste? El fuego, los cortes y demás. Y nosotros decimos, hay que traducir esto a radio, ¿no? Porque justamente hablando de la radio del Mundial, muchas veces tenés que dibujar al oído, al olfato, a todos los demás sentidos a través de la palabra, y esa es la magia de la radio. Eso que nosotros tenemos el gusto de estar viendo, lástima que no lo vayamos a comer. Quedamos en las carnes, en los puntos de la carne, en qué momento va la sal, cuáles son esos tips, esos consejos, para cualquier persona sin tener la experiencia que tenés vos, para ir aprendiendo y para ir metiéndose en el maravilloso mundo de hacer el asado, no solo de comerlo.
Bueno, ante nada, aclaro, ya estamos cerca del mediodía, el fueguito ya está casi, se está poniendo a punto para calentar los fierros, Y obvio, hay que descorchar un vinito para festejar, puede ser vino de tinto y acompañan, así que bueno.
Bien. ¿Cuánto antes prendes el fuego? ¿Cuánto antes?
Y más o menos como yo que me tomo mi tiempo para que no me quede sin fuego, más o menos una hora antes.
Ah, bien.
Una
bien,
hora antes, abundante, porque lo más importante es que no te quedes sin brasa.
Primero,
porque vos venís con una cocción pareja y si no, es un problema volver a esperar y porque se enfría si no la carne que está en cocción.
Bien, bien. Es un tema, además, de realmente ya donde entra la ciencia. Yo, absolutamente. Sí.
Bueno, lo que varía también, lo que vas a poner como brasas, sea leña. La leña generalmente se usa para cortes grandes. Hay muchos... Sí. En muchas personas que van a coincidir conmigo, el carbón ya sería para una parrilla, más algo más rápido. Acá vos verás que yo combiné leña con carbón y se demora. Sí. Si no, sí, si fuera carbón solo, ya estaríamos con las brasas abajo de los fierros. Pero en este caso se tarda un poco.
Con la brasa, brasa abajo del fierro, se calienta el fierro y ahí va la carne.
Ahí está. ¿Ves? Yo, por ejemplo, cuando vos tenés listo que la gente quiera empezar a hacer asado, ahora me doy vuelta y te lo muestro, tiene que estar con un bien rojo así y
cuando
como
está
con
bien
una
roja,
costra.
Exacto, sí, la brasa bien roja, no nada negro.
A ver, acércame acá, ¿ves?
Yo
acá abajo.
Nosotros lo vemos ese fuego, la brasa bien roja, ardiente.
Ardiente. Ahí
es cuando... Una fundición de hierro.
Claro, perfecto. Si no, esto te intoxica. Entonces lo vamos a dejar pasar un ratito más mientras seguimos con la...
¿Qué hacemos con la sal? ¿Qué tipo de sal y en qué momento se pone básicamente en la carne la sal?
Hay muchas personas que lo salan durante... Esa pregunta me la hicieron la semana pasada. Muchas les gusta hacer la salmuera antes de colocarlo a la parrilla. Yo directamente prefiero poner la sal parrillera. Hay gente que usa sal fina, o sea, eso va a criterio. Hay muchas saborizadas ahora, ¿viste? En el supermercado que encontrás un montón.
Sí. Pero la sal parrillera justamente
sal parrillera
se identifica
es
como
la ideal.
Tal. Está bien, es un punto medio de sal.
Yo tengo por acá,
Entre fina, exacto. Entre gruesa y la sal fina está la parrillera. Exactamente.
Exacto, es un granulado que va perfecto con la absorción de la proteína. Entonces queda perfecto.
¿En qué momento, Sandra? ¿En qué momento?
Yo cuando pongo la carne. Cuando la carne la pones sobre la parrilla, vas a rociar con tus manos así, mágicamente, al gusto que hay gente que le encanta ponerle más de lo debido, pero bueno. Y hay gente que se cuida con la sal, entonces elige no.
Pero le pones arriba cuando está en la parrilla.
Cuando está en la parrilla.
Listo, el lado superior no importa nada. O sea, no es que va a absorber jugos, humedad, nada de esa sal porque la pongas en ese momento. Ah, listo.
No. Lo mismo que si te dicen, los chinchulines los tengo que hervir antes de usarlo, los tengo que dejar 24 horas en la heladera con limón, vinagre. No, los chinchulines hay que saber elegirlos. Ese es el problema que tengo con los carniceros cuando yo voy a visitar.
Escúchame, y ahora y una pregunta porque tenemos enseguida que pasar otra cosa. Dos preguntas en realidad.
Dime.
Siempre uno calcula una cantidad, un peso, medio kilo por cabeza. ¿Hay alguna manera de hacer ese cálculo? Porque uno no sabe en realidad cómo viene cada persona. ¿Y qué hacemos con lo que nos queda?
Eso, ¿sabés cómo se hace para poder complementar un asado? Es lo que veo, lo que yo palpito y vi en diferentes situaciones con la picada. Cuando vos haces una picada con salamín, papita, palito, te quita las ganas.
No,
y entra con la entrada que viene, el chorizo, la morcilla y todo, ya te llenaste.
No,
entonces, por eso dice, medio kilo de carne por persona, yo creo que es... bastante, y creo que bueno, depende de la persona el apetito que tenga, pero ya te sacaste, o la provoleta también te llena un montón, ¿entendés? La provoleta es riquísima.
Es riquísima y tiene también sus vericuetos, ¿no? Tiene sus vericuetos a la hora de la cocción para que te quede dorada. ¿Cuál es el secreto para que te quede dorada y crocante por fuera y derretida por dentro, ya?
Tiene que ser una buena provoleta y se le pone harina.
¿Se le pone harina?
Así, bueno, vuelta y vuelta. Entonces, sí, la harina impide que se caiga. Así, y después, si no, una buena proboletera, así la sellas.
Excelente, exacto, excelente.
Así si, que,
si yo quiero conocer más sobre asadoras argentinas, ¿dónde me puedo conectar?
Bueno, Asadoras Argentinas comenzó en Facebook. O sea, ahí Facebook? Tengo muchísimo. Sí, sí, en Facebook tengo más de 110.000 seguidores. Asadoras Argentinas trabaja de manera internacional, o sea, yo le doy el alma a ella, porque yo me identifico con ella. Asadoras, es como que trabajamos Argentinas juntas.
Ah, mirá.
Ella nació y yo le doy el alma. Entonces es como que trabajamos juntas.
Bueno, y
escúchame, nos eligen y hacemos.
¿Y en Facebook o también estás en Instagram?
En Instagram
ha ido creciendo por eso.
Asadoras Argentinas, lo que pasa que estuve con una stand-by, estamos haciendo productos nuevos que queremos con otras chicas empezar a trabajar, que ya se van a enterar y después te voy a mandar algo para que lo degustes, que lo pruebes. No tiene nada que ver con el asado, más allá de que hacemos eventos y trabajo para productoras del exterior. Ahora sale un capítulo en Europa de Asadoras Argentinas.
Bueno, un emprendimiento argentino que veo que crece. Sandra, muchas gracias por compartir esta previa del asado con viste que cuando estás haciendo el asado vienen y te hablan y te empiezan
te
a
decir,
bueno, nosotros nos acercamos, pero no para darte consejos, sino para aprender.
Bueno, y yo te dejo, este va a ser el plato principal para la gente.
¿Qué es eso? Contanos.
Bueno, me gusta mucho, me gusta a mí porque es grasosita y todo. Falda. Bien.
La falda.
¿Viste la falda de los viernes de los albañiles?
Sí.
Oh, y a mí me tentó porque yo comparto con ellos. Como viste, trabajo también en la construcción. Y este es el oro de la carne.
¿Eso que es un vacío? ¿Qué es
un lomo?
Un lomo. Un lomo enterito, qué rico.
Un lomo enterito.
La verdad que ahí tenés una inversión importantísima, pero que la vas a hacer rendir. Y gracias totales nuevamente, Sandra, por este momento.
Muchísimas gracias, feliz día, los quiero mucho. Y bueno, si necesitan algo de Asadoras Argentinas, acá estoy para ustedes y que nos vaya, pero súper bien.
Muchas gracias.
Mi país y así vamos. Besitos.
Bien eso, amo mi país, decía Sandra, que está, para quienes no la han visto, ahí al pie del cañón, al pie de la parrilla, con la celeste y blanca, que tanto nos identifica a nosotros. Mientras tanto, seguimos aquí en el aire de Nacional, uniendo voces en la radio del Mundial, en toda la República Argentina, en este primero de mayo, la topadora, la planadora, la radio hecha magia.
Nacional.